somos Jimé,
Tati
y Alice.
Y hoy en Radioactive les vamos a presentar Grecia.
Bueno, Grecia es un país ubicado en el sudeste del continente europeo, dando con el mar Mediterráneo al sureste del país y con el mar Egeo al oeste, lo que lo convierte en el extremo meridional de la península de los Balcanes. Grecia está conformada por centenares de islas con las que forma una superficie de 131.957 kilómetros cuadrados. Grecia es un país montañoso, ya que el 80% de su territorio está formado por montañas. El punto más alto de este país es el Monte Olimpo, con una altitud de 2.917 metros. Después del censo de la población de la ONU en el 2013, se estima que Grecia cuenta con una población de hasta 11 millones de personas. La ciudad más poblada del país es su capital, Atenas, con una población de aproximadamente 600.000 personas. El idioma oficial de Grecia es el griego moderno, el cual aproximadamente 95% de las personas del país lo hablan, formando más de 10 millones de hablantes del griego en el país.
Y bueno, ahora, específicamente, Grecia se compone de 13 regiones. En un mapa, si ponemos como punto de referencia, es decir, como el centro de Atenas, que es la capital de Grecia, podríamos ver que Macedonia se encuentra al norte, Macedonia Oriental se encuentra ligeramente orientado al noreste, el Egeo Meridional se encuentra al esternordeste, y Creta al sudeste. Macedonia Occidental y Tesalia se encuentran orientadas al noroeste, mientras que Epiro, Grecia Occidental y las Islas Jónicas se encuentran orientadas al esternordeste. El Peloponeso se encuentra al sudeste.
Grecia junto con Portugal son los países que generan menores ingresos económicos para la Unión Europea. Las actividades económicas más importantes para Grecia son la agricultura, la manufactura y el turismo. De estas tres, el turismo es la más importante, ya que la cultura que posee el país atrae mucho a la gente de otros países. La minería es otra actividad económica de Grecia, que no es muy importante para el país, pero es importante para la Unión Europea por la extracción del mineral de hierro.
Los dialectos griegos antiguos comprenden el jónico, hablado en las islas Cíclades, en las regiones de Esmirna, Éfeso y Mileto. El eólico, hablado en la parte norte de la costa de Asia Menor, en la isla Lesbos y en Boeotia. El dórico, hablado en el norte de Grecia y en la parte sur de la costa de Asia Menor, y en las islas Creta y Rodas. Y el ático, principalmente hablado en Atenas y sus alrededores.
Y de hecho, como dato interesante, los vientos tradicionales de la Rosa de los Vientos fueron nombrados utilizando una combinación del griego y del latín, que es aquella lengua llamada grecolatina.
El lenguaje griego proviene de la familia lingüística indoeuropea. Es una de las lenguas más antiguas y más importantes junto con el latín. Con la llegada de pueblos indoeuropeos a la península griega en el segundo milenio antes de Cristo, se creó el dialecto jónico, posteriormente de la llegada de los pueblos indoeuropeos, a quienes el poeta griego Homero llamó aqueos. Después de una invasión de pueblos dóricos a la península de Grecia, ocurrió una redistribución de la población griega que originó una dispersión de dialectos hasta el siglo 9 y 8 a.C. El lenguaje jónico fue utilizado para la poesía y la literatura. Con esto, los griegos empezaron a adoptar nuevos símbolos para su escritura y se crearon cinco vocales. Con esto se creó el primer alfabeto de la historia.
Y espero que no se aburran, pero bueno, comencemos a entrar un poco más en calor con la interesante historia de Grecia. Durante los años 600 y 300 a.C., la civilización de Grecia llega a su época dorada, en la cual florecieron la pintura, la escritura, la arquitectura, la poesía y la filosofía y las matemáticas. Atenas, que es la capital de Grecia, había conseguido una constitución democrática y Esparta, por excelencia, fue la ciudad militar. Cuando los persas, unos grandes comerciantes provenientes de Persia, trataron de dominar a Grecia en el siglo 5 a.C., las ciudades-estado se unieron para enfrentarlos ante la amenaza. Atenas y Esparta tomaron el mando de la resistencia y así lograron derrotar a los persas. Fue esta época en la que Pericles gobernó Atenas y durante un largo tiempo y Esparta, descontento ante la libertad de esta ciudad, juntó a los enemigos de Atenas y declaró la guerra, la cual duró del año 431 al 404 a.C. y fue llamada la Guerra del Peloponeso. Al ganar, Esparta comenzó una serie de luchas con otras ciudades hasta dejarlos imponentes, hasta el grado de no poder resistir a Macedonia con el rey Filipo II. Alejandro Magno, el hijo de Filipo, conquista el imperio persa y extiende su dominio hasta la India. Cuando este murió, el imperio se dividió entre sus generales. Ello ayudó a hacer más fácil la conquista por los romanos, quienes se apoderaron de Macedonia y sometieron a Grecia para así convertirla en una provincia de Roma. El lenguaje y el intelecto humano fueron de gran influencia para Roma, ya que hasta que éste se dividió, y por ello Grecia se volvió el centro del Imperio Bizantino hasta la caída de Constantinopla, la cual fue tomada por los turcos. Gracias a esto fue que Grecia se volvió una provincia turca de la cual la Iglesia Ortodoxa administraba sus asuntos comunales. En el año 1821, Grecia proclamó su independencia, la cual defendió en una lucha sangrienta con apoyo de Inglaterra, Francia y Rusia, y finalmente Turquía aceptó su independencia. Luego, durante las guerras balcánicas en los años 1912 y 1913, Grecia conquistó algunos de sus territorios actuales, y en la Primera Guerra Mundial participó junto a los aliados, y en 1973 Constantino deja de ser rey de Grecia y se convierte en una república presidencial parlamentaria con el presidente Papadopoulos. Poco tiempo después, un golpe militar derriba al presidente Papadopoulos y es nombrado como presidente el general Faetón Gyzkis.
Después de la unificación de Grecia bajo Filipo Macedonia, el dialecto ático fue sutilmente cambiado y se impuso como lengua literaria en toda Grecia, extendiéndose por todo el oriente y llamándose como lengua común. Muchas palabras que usamos hoy en día vienen del griego. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, antiguo y nuevo testamento. En el griego, solemos llamar grafemas a las letras con las que representamos los sonidos, y diacríticos a los signos ortográficos que les dan a las grafemas un valor distintivo, como la diéresis o el acento. En castellano, los diacríticos que usamos actualmente y que no se usaban en la antigüedad eran los acentos agudo. El acento agudo puede ir sobre las tres últimas sílabas de una palabra, sean largas o breves. Pero para que esté en la antepenúltima, la última debe de ser breve. El acento grave. El acento grave solo se representa cuando sustituye el acento agudo en las sílabas finales de la palabra, no seguida del signo de puntuación. Y el acento circunflejo. El acento circunflejo solo puede ir sobre la última o penúltima sílaba, que sean largas por naturaleza, pero para que esté en la penúltima, la última debe ser breve. Normalmente se utilizan los signos que conocemos de puntuación, solamente hay dos particularidades. El punto y coma se usa como signo de interrogación, solo al final de la frase, y el punto alto se usa en vez de punto y coma y dos puntos.
Antes existía el jónico, dórico y arcadio chiripiota, eólico y ático, que se hablaba en distintas regiones de Grecia, pero había preferencias respecto al dialecto que se iba a utilizar dependiendo de la obra. Para escribir obras dramáticas, históricas o filosóficas, se utilizaba el jónico, por ejemplo, mientras que el dórico y eólico fueron utilizados para la lírica. Durante el año 2000 y 1600 a.C., se utilizaron los jeroglíficos minoicos para la escritura, que combinaban conceptos con sonidos y que se dice que seguramente estuvo vinculado con la escritura egipcia. En el siglo XII a.C., después de la invasión de los dorios, desaparecen los indicios de escritura hasta reaparecer en el siglo VIII a.C., con textos escritos en alfabeto fenicio. Este llegó a desarrollarse al jónico, que es muy similar al actual oficializado en el año 404 a.C. Este alfabeto tiene una base fonética que es más simple que los alfabetos anteriores, y en este se incorporaron las vocales. El desarrollo cultural y la democracia se lograron alcanzar en una gran parte por la escritura, ya que esta facilitó el acceso al conocimiento y al pensamiento científico y el razonamiento, ya que algo importante es que da la posibilidad de volver al texto tantas veces como se requiera.
Gracias, Jimmy Tote.
¡Toti!
¡Toti!
Vayamos a una pequeña pausa con esta canción que
Vayamos a una pequeña pausa con esta canción que se llama
Caneideo,
de Caterina Stanisi.
Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι σφάλμα έχω πέσει και δεν βρίσκει η καρδιά σου τρόπο να με συγχωρέσει. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει. και για να γυρίσεις πίσω η αγάπη μου δεν φταίνει. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ γύρω πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ γύρω πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν έκανα για σένα. Και τα βλέπεις πια κοντά μου, όλα ίδια, όλα ξένα. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει. Και για να γυρίσεις πίσω η αγάπη μου δεν φτάνει. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ γύρω πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ γύρω πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ γύρω πίσω. Σ' έχω κάνει Θεό μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω κάνει Θεό.
Qué bueno que sigue con nosotros. Ahora les voy a hablar un poco sobre la religión griega. La religión griega tiene la característica de ser politeísta, ya que se rendía culto a muchos dioses. Los dioses eran como seres con poderes sobrenaturales, que podían actuar sobre las fuerzas de la naturaleza y ayudar a los hombres cuando lo requirieran, desde las cosas de todos los días hasta las guerras. Estos seres eran antropomórficos, del griego antropos, hombre, y morfos, forma, porque eran concebidos y representados con forma humana, y también contaban con las cualidades, pasiones, virtudes y aún los defectos de los hombres. Esto les daba terror a los griegos, lo cual hacía que siempre estuvieran tratando de agradarles a los dioses, porque creían que su destino estaba marcado por la voluntad de las divinidades.
Y de hecho, como nos dijo Alice, los griegos creen en la perfección humana, y por ello sus dioses solo eran representaciones como de hombres, pero tenían características humanas. Entonces, por ejemplo, el dios Zeus, según la mitología, tenía como alrededor de 5 o 6 mujeres, lo cual en ocasiones puede ser como una característica de los humanos, pero lo que hacían era exagerarla para que estuviera al nivel de un dios.
Bueno, ahora para relajar un poco el ambiente, ahora que tocamos el tema de los dioses, les contaré unos chistes de la antigua Grecia, que ni son graciosos, pero a ver si les entienden. ¿Puedes prestarme un cuchillo hasta Esmirna? Lo siento, pero no tengo uno tan largo.
Tú eres. Bueno, algunos dioses griegos son Zeus, Júpiter
en Roma.
Es el dios supremo, soberano de los dioses, de los hombres y del mundo. Personifica al cielo y la luz. Atenea o Minerva, diosa de la sabiduría y el hogar. Artemisa o Diana, diosa virgen de la luna, hermana gemela de Apolo, guardiana de las ciudades, de los animales y de las mujeres. Hera o Juno, protectora del matrimonio, de las mujeres, de los niños y del hogar. Era la hermana y la esposa de Zeus.
¡Ew, qué asco!
Afrodita o Venus, diosa del amor y de la belleza. Poseidón o Neptuno, hermano de Zeus, dios del mar y de los terremotos. Dionisio o Baco, dios del vino y de la fertilidad. Ares o Marte, dios de la guerra. Hefesto o Vulcano, dios del fuego y de los artesanos. Apolo o Febo, dios del sol y señor de la verdad, de la arquería, música y medicina. Era el más majestuoso de los olímpicos. Y Hades, dios de los muertos e inframundo. Bueno, y ahora la Navidad en Grecia. El nacimiento de Jesús para los griegos ortodoxos es un día muy especial. Tradicionalmente, los días festivos de Navidad son desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero. El 24 de diciembre es tradición que todos los niños vayan por la mañana de casa por casa cantando, recitando poemas que hablan de las fiestas, las triágonas, que son unos triángulos de acero, que son una varita del mismo metal, produce un sonido agudo y placentero de escuchar. Los niños son agradecidos con frutas, dulces y unas galletitas azucaradas muy populares llamadas caurabeides, y a veces también dinero. Al siguiente día, las familias más ortodoxas van a la iglesia. A diferencia de muchos países, Grecia celebra el día de Navidad con una comida en vez de cena, en la cual el plato típico llamado galaupola, que es pavo relleno de castañas, uvas, pasas, nueces y almendras, y las papas al horno son muy vistas en este día. En Grecia no se acostumbra a decorar un árbol de Navidad, en cambio se decoran pequeños barcos de madera o se realizan maquetas de madera con forma de barcos. Otra diferencia es que en Grecia Navidad y Papá Noel no tienen nada que ver, así que Santa no trae regalos. Sin embargo, sí hay obsequios, que llega hasta el 1 de enero, traídos de la mano de San Basilio. El primer día de enero, la comida se cierra con una basilopita, un tipo especial de pan que se elabora con la cáscara de limón y mantequilla, con lo cual resulta cremoso y con un delicioso aroma cítrico.
Y volvemos con los chistes. Un orador de Atenas le dice a Demóstenes: los atenienses se volverán locos y te matarán. Y si están cuerdos, te matarán a ti.
Y una de las obras griegas más conocidas es la Ilíada, que habla de la guerra de Troya y el rescate de Helena, y la Odisea, que habla de un héroe astuto e inteligente, que era Odiseo y sus aventuras. Ambas obras fueron escritas por Homero, quien las redactó durante el siglo VIII. Y bueno, en cuanto a la poesía, Hesíodo es quien representa como la poesía de Grecia, ya que es el autor de poesías como Teogonía, que es de donde cuenta el origen del mundo de los dioses, y otra obra que se llama Los Trabajos y los Días, cuenta una disputa con su hermano, que se llama Perses, y en esta obra también aparece Zeus. Y otro poema llamado El Escudo de Heracles, que es un asunto interesante porque varios investigadores niegan que esta obra fuera escrita por Hesíodo, ya que han identificado un gran contraste en el estilo de esta escritura respecto a sus otras obras.
Bueno, esperamos que les haya gustado nuestro programa y esperamos también verlos.
Bueno, que nos escuchen.
Sí,
que en el siguiente.